You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Y en todo caso, lo que me produce satisfacción es que no estamos en problemas por escasez, sino que tenemos que definir la situación entre cuatro futbolistas. Está claro que los cuatro no van a ir. Indudablemente, si hay cuatro jugadores que después tienen sobrados motivos para estar, la discusión será, o la polémica será el que quede afuera.
Gracias por dejarnos entrar a su casa o a donde quiera que se encuentre, también con Fox Sports Premium, Fox Sports, Fox Deportes en todo el mundo. Ayer me fui, después de la última palabra en la noche, y escuchar a las palabras de Gerardo el Tata Martino, a reflexionar, como siempre, como a lo mejor lo hago, con la almohada, acostado. Me puse a pensar en esto que dijo Gerardo Martino de públicamente anunciar que solamente llevará 3 de 4. Y pensé en las consecuencias de lo que había dicho Gerardo Martino. Y es la división que puede generar entre los cuatro, la pelea, la envidia y, por supuesto, hasta una falta de compañerismo que pueda llegar a existir, porque saben que tienen que pelearse con todo en los entrenamientos de esta semana, de la próxima, para ganarse un lugar. Creo que no fue la vitrina adecuada, creo que tuvo que haber ido al interior y hablarlo primero con ellos, y quizá después decirlo públicamente, aunque me parece innecesario haberlo anunciado. No sabían que declararon en su entrevista, no sabía, pero bueno, así es esto, y como Santiago Jiménez, y vamos a luchar por meternos, etcétera, etcétera, etcétera. Es solamente una opinión, Alberto Lati. ¿Cómo estás?
Qué gusto, Gus, Rafa, Salito. A ver, en un esquema en el que juega uno como delantero centro, porque el Tata no ha variado un ápice. Todavía yo pensé que ante la lesión de Tecatito a lo mejor iba a cambiar, ir con dos. No. Va a jugar con uno. No tiene sentido llevar a cuatro. Incluso llevar a cuatro, si el orden rumbo a las cuatro fuera, que el cuarto jugaría solo ante un problema de los tres primeros, es lo mismo. No hace diferencia, es mejor llevar tres. Aquí el problema es muy complejo, porque los dos que en principio uno supone están en la primera fila de la parrilla de salida en términos de deporte motor del Tata Martino son Funes Mori y Raúl. Y sus últimos 6 meses han sido aciagos. Muy malos.
Y unas lesiones
muy complicadas. Yo pensaba, y de hecho se lo preguntaba a Rafa fuera del aire, si Raúl al 50% es más que el resto. Y Rafa me decía, quizá al 70%, ¿no? No al 50%. Hoy yo no sé en qué porcentaje está Raúl Alonso Jiménez. Hoy yo no sé qué porcentaje está Funes Mori. El Funes Mori que cuando tuvo el pasaporte dijimos, venga, la selección, urgen goles. Hoy yo no sé a qué porcentaje está. Y están los dos enrachados que parece que se pelean el tercer lugar, a menos que los dos de la pole position, ¿sí?, no vayan a poder
llegar. Tienen ponchado una llanta.
Por ponerlo en esos términos. Yo deseo que los cuatro lleguen haciendo goles.
Sí.
Pero ¿estás de acuerdo que si solamente puede jugar uno, no tiene sentido llevar a cuatro?
No.
Eso tiene sentido.
Imagínate, ¿no?, la presión de Funes Mori, de Raúl. Raúl yo creo que está más allá del bien y del mal. Yo creo que Raúl va a ir, esté como esté. Pero de Rogelio, saber que tiene que volver rápido, Salim, para hacer goles, para demostrarle que está, o sea, es complicado, no es nada sencillo. No se equivocó Gerardo Martino en decir públicamente que va a llevar solamente a tres.
Es muy complicado, con el gusto de darte, Gus, mi querido Beto, Rafita. A ver, en la crónica de los hechos, a Funes Mori lo llaman o aparece en la escena con más luces porque Raúl se lastima.
Sí.
Y entonces Henry y los demás delanteros, entre ellos Santiago, de manera patética no le hacían gol a nadie. Y en el momento cumbre, cuando estamos al 2 para la hora de llegar a la Copa del Mundo, el sentido común de muchos diría, oye, está Henry, está Santi, está Raúl y está Rogelio. Creo que la cronología sería esa. Entendemos que en el fútbol las jerarquías muchas veces mandan y Raúl tiene un lugar muy bien ganado. Por la lesión o no, Raúl seguirá ahí, me parece que Raúl será el titular. Después creo yo, desafortunadamente, el que de esos cuatro que habla el Tata quedará fuera de la convocatoria por la lesión y por los procesos y por el muy buen momento que tienen Henry y que tiene Santi, podría ser, ojo, podría ser Rogelio. Coincido con Beto, ¿no? Me encantaría que fueran todos a la Copa del Mundo, pero este negocio era de 23 y ahora será de 26, así que creo yo la cronología y la crónica de los hechos va mucho por ahí. ¿Por qué llevamos a Rogelio? Pues porque Raúl no estaba, ¿no? Y los demás no andaban.
Y tiene mucho que ver también el hecho de que a lo mejor, Rafa, tú sabes muy bien de esa posición, de los cuatro, el que mejor pudiera adaptarse desde mi punto de vista, una condición de cambio, de revulsivo, de que el partido está cerrado, necesito cambiar algo, creo es Santiago Jiménez, ¿no? Por cómo lo está haciendo en el Feyenoord, cómo lo comenzó haciendo en Cruz Azul. Creo que eso le pudiera sumar en caso de una decisión para Gerardo Martino pronta.
Totalmente de acuerdo, con el gusto de acompañarte, Beto, Salo, toda la gente en casa, un abrazo. Sí, el papel que está jugando Santi entrando de cambio, incluso en el mismo Cruz Azul cuando entraba de cambio y todos decíamos ¿por qué no lo terminan poniendo de titular? Le abre, por supuesto, más opciones. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo y lo platicábamos ayer. Yo creo que va a pasar lo que está diciendo Salo. Al final va a hablar en la corta con Funes Mori y le va a decir, a ver, está claro que quiere llevar a Raúl, que ese no lo va a mover, aunque se termine tronando o aunque no llegue, yo estoy convencido que Raúl Jiménez, como tú lo decías, va a estar ahí. Después la disputa yo creo que es entre Henry y entre Funes Mori. Lo de Henry está intocable, ¿no? El gran momento que está viviendo, se nos olvida que el año pasado también fue a las Olimpiadas y cumplió y se trajo una medalla. Entonces, el problema es que para el Tata Martino, en cuanto a números, está claro que es el delantero en el que menos confianza tiene, porque eso refleja los minutos en la selección que le ha dado. Incluso a Santi Jiménez le ha dado más minutos que al mismo Henry en los últimos partidos. Entonces, está claro que de los tres el que menos le gusta es Henry. Ahora, se le puso de cabeza, porque el que quiere llevar, que es Funes Mori, que yo entiendo que lo quiere llevar porque es el que condiciones más parecidas tiene a Raúl Jiménez.
Ay, porque le pidió que se naturalizara para jugar.
Y por las condiciones también, sí. Porque ni Santi ni Henry cumplen con las condiciones que tiene Raúl y que sí te ofrece Rogelio, que es jugar de espaldas, que es jugar de nueve nominal, que es no salirse tanto. Con ese 4-3-3 creo que sí Rogelio cumple con las condiciones para llenarle el ojo. Al final va a hablar con él en la interna y no se va a arriesgar a llevar a dos lesionados y nada más uno que esté pasando por buen momento.
Bueno,
¿no?
Yo recuerdo, entonces, va a cortar lista, a Rogelio. O sea, tú recortar cuatro para llevar solamente tres. Si dos van en esas condiciones,
no puedes
ir con un rosario. ¿Sabes? A ver, yendo en orden, es un gran punto lo que dice Rafa. Si asumes que Raúl es titular porque sí, como sea que venga, el mejor revulsivo de ellos es Santiago.
Claro.
No es opinión. Son los elementos que nos da. Con Cruz Azul fue suplente mucho tiempo y con Feyenoord entra a la cancha como fieras liberada de la jaula y entra por todas. Yo no dije que sea mejor delantero que Funes Mori a plenitud. Yo no dije que sea mejor que Henry, lo que está haciendo en el América golazo a golazo. Digo como revulsivo, sí, ¿no? Claro. Segundo punto, y este sí es muy relevante. Hubo muchos naturalizados que no fueron a la Copa del Mundo. Porque el hecho de naturalizarte no implica la garantía. Y para muestra un botón en el papá de Santi. Sí. Chaco Jiménez estuvo en el momento horrible de aquel hexagonal rumbo a 2014, cuando salió Chepo y llegó Luis Fernando y con Vucetich. Chaco Jiménez estuvo. Sí. No fue al Mundial. Sí. Lo mismo me parece Matías Bozo, no fue al Mundial.
Damián Álvarez.
No fue al Mundial. Leandro Augusto.
Oye, y Bozo no hizo un gol importantísimo.
Sí, en ese montón.
En el proceso de Sven Goran.
Porque por poquito no llegamos al hexagonal. Sí. Ni al hexagonal íbamos a llegar en ese.
Sí, y Bozo salvó ese barco. Ahora, bueno,
en el marco de lo que sucede, la única posibilidad es que tenga un momento distinto táctico el Tata y diga, Raúl en su momento jugó por fuera y entonces sí puedo llevar a cuatro. Creo que sería la única explicación que digas, Raúl
o también jugó momento, detrás del Chícharo muchas
Raúl,
veces.
En un Raúl en buen momento puede jugar por fuera tirado de risa, pero está Alexis, pero está el Chucky.
Es el más versátil de los cuatro,
sí,
¿no?
Entendiendo esa valga explicación de un servidor, muy vana tal vez, creo que el momento podría ser ese. Es decir, llevo a todos, me quito el conflicto de a quién sí llevar, a quién no, y tal vez en el orden de los que voy a tener en la cancha sé que estará Raúl, luego Henry, Santiago, Santiago Henry, no sabe enojar la gente, y Rogelio.
Sí, para ver, Salito, con base en lo que estableces. Sí, entiendo que la versatilidad de Raúl es un plus en contra de los otros tres, ¿no? Porque no hemos visto a Santi o a Henry con una condición de nevileño.
Ni Rogelio, no sé. Ni Rogelio.
Funes Mori tiene un poquito más. Sí, pero pues, no
está.
Lo de Raúl es un tipo que antes de la lesión te jugaba en donde fuera de tres cuartos.
Yo tengo adelante una reflexión sobre el Tata Martino que le voy a compartir, pero un poquito más adelante.
A ver.
De momento, vamos a escuchar a Guillermo Ochoa. Guillermo, fíjense lo que dice Memo Ochoa, ¿eh? Bueno, además de que dice que quiere jugar el 2026, lo cual es muy válido, ¿no? Un tipo tan profesional que lo ha respetado las lesiones y se mantiene su nivel. Yo creo que es factible. Pero dice que México tiene que ser la sorpresa del Mundial. O sea, es un tipo que como ya vive en México, está muy empapado de lo que pasa con el sentir del aficionado, con el sentir de la crítica especializada o los medios de comunicación deportivos que hablan de fútbol, que llega al grado de sabe la poca confianza que hay en esta selección. Le hablo de la afición, olvídese de los escépticos como yo. No, de la afición. Y dice, tenemos que ser la sorpresa del Mundial. Memo Ochoa.
Yo creo que el rol que nosotros debemos asumir es el que hemos tenido en todos los mundiales, sin creernos de más, sin vernos más de lo que somos hasta el día de hoy. Somos una selección que nos ha tocado grupos y sorteos siempre difíciles y hemos sido capaces de superar los grupos. Y ahora es llegar y México tiene que ser la sorpresa. No somos favoritos ni del grupo ni para ganar el Mundial. Entonces, a partir de ahí, tenemos que ser honestos y decir, México tiene que llegar, dar la sorpresa, dar la campanada, ser el caballo negro y avanzar lo más lejos que tengamos que llegar. Que de ahí parte después que, oye, ¿te ilusiona quedar campeón del mundo? Claro que sí, ¿a quién no? Me encantaría, por supuesto que estoy, por eso estoy en un Mundial, porque voy a pelearlo. ¿Qué va a ser sencillo? Pues no lo va a ser. Pero sí tener esa claridad de que somos una selección que hemos llegado hasta donde hemos llegado históricamente y que para dar el siguiente paso tenemos que jugar el partido perfecto en el momento indicado, ¿no? Bueno, pesimismo, ya lo repetí, ¿no? Creo que yo no lo veo en la gente, ni lo percibo en la gente, lo percibo de otro lado. y tampoco es algo que a nosotros como jugadores, y sobre todo a mí ya con experiencia, me sorprenda. No, es algo que yo creía, como lo dije hace rato, que habíamos tratado de mejorar como país, como parte de esta industria del deporte, pero a veces no está en nuestras manos. Intentamos ser positivos, intentamos mejorar el mensaje, mejorar en todas las áreas, pero no todos ponemos lo mismo para mejorar. Y no me sorprende, creo que ha sido parte de todos los procesos mundialistas, tristemente, pero yo me quedo con el mensaje de la gente, el mensaje de la afición. Cuando venimos a Estados Unidos, la gente como viene y llena los estadios, te apoya. En México, la gente como me apoyan, apoyan a la selección, que ya nos quieren ver en la selección, se siente la fiebre mundialista. Y a la hora que el mexicano tiene que cerrar filas, todos cerramos filas, todos vamos a la misma, todos apoyamos y queremos que le vaya bien a la selección. Lo importante tampoco son estos amistosos, lo importante es el Mundial. No hay que olvidar el enfoque. Pues sí, son partidos contra selecciones de muy buen nivel que nos van a exigir y vamos a tratar de hacer un buen partido, resultado. Y bueno, yo creo que al final, si tienes un buen funcionamiento y acompaña el resultado, mejor. Pero si tienes un buen funcionamiento y el resultado no se da, tampoco hay que alarmarse, ¿no? Hay que estar tranquilos, con calma. Recuerdo el Mundial pasado, el último partido que jugamos contra Dinamarca, lo perdimos en Dinamarca y ganamos en el primer partido del Mundial. Entonces, son cosas para ir preparando, dando minutos para que el Tata también siga viendo gente y siga definiendo su lista, ¿no? Y todos van a tratar de dar su máximo, de apretar para sumarse a esa lista. Y bueno, eso es lo que nos hace fuerte, ¿no? El que todos quieran estar en esa lista final, el que todos aprieten y pues nos va a hacer mejor equipo. Quizá para mí, mucha gente recuerda el partido contra Brasil por la tajada. Para mí es un día muy bonito para recordar porque marcó un antes y un después en mi carrera a nivel mundial. Para mí también el partido contra Camerún, porque significa que fue mi primer partido oficial en una Copa del Mundo, y también el partido contra Alemania, ¿no? Ganarle a la que era campeona del mundo, pues fue algo único, algo que no, en el papel se veía muy complicado, imposible, y fue un excelente juego de todos. Y pues ojalá que el Mundial de Qatar tengamos un momento que supere a todos estos, que supere a todos los mundiales que haya hecho, y que pues nos dé una alegría y un buen recuerdo a todos.
Consciente, ecuánime, ¿no? El líder de la selección, capitán, quiero pensar, pues, si no está Andrés en la cancha, va a ser él.
Por supuesto.
Un tipo de otro nivel, siempre muy constante, sobre todo con la camiseta de México, este siempre ha estado al nivel o más de lo que se le requiere.
Es que el andar que tuvo por Europa tal vez podría prestarse a que tuvo poca consistencia. Aquí vemos en la Copa del Mundo las atajadas que hace y la forma en la que salva la portería de México, pero cuando revisas el andar de Memo Ochoa por Europa, por todos los equipos que pasó quitando en España, en todos los equipos fue titular y jugó siempre. O sea, sí le cargaban la mano porque el equipo era muy discreto, modesto, llámale como quieras, pero el tipo siempre estuvo, ¿eh? O sea, consistencia, constancia, quitando ese paso por España, siempre tuvo Memo Ochoa. O sea, es un tipo que siempre está.
Y no solo siempre estuvo, Salito, siempre se le respetó. O sea, como cualquier persona ha sido al fútbol francés, es Memo Ochoa, y se levantan. Porque un equipo muy humilde como el Ajaccio se sostuvo de la primera división y evitó el descenso por lo que Ochoa hacía fin de semana contra rivales que lo tenían de tiroteo permanente. Sí. Luego en España hay un primer momento con Málaga que no juega, deciden apostar por otro guardameta en ese instante, va al Granada, un equipo abocado al descenso, y fue muy complicado para Memo. En Bélgica se le rinde pleitesía también por lo que hizo con Standard de Lieja, o sea, eso hay que resaltarlo.
Sí, es un tipo que habla aquí de caballo negro. Dice, tenemos que hacer la sorpresa, el caballo negro. Bueno, el Mundial pasado le ganamos a Alemania, o le ganó México a Alemania, y después terminamos llegando a donde mismo, ¿no? O sea, habla de la derrota con Dinamarca previo al arranque del Mundial de Rusia la victoria con
Alemania. Pero es verdad lo que comenta Memo en ese sentido, ¿no? O sea, basta ir a la historia, la de La Puente también, todo el mundo decía, no, hombre, mira lo que va a pasar con esta selección, sí. La preparación fue malísima, perdió todos los partidos. Termina siendo un muy, muy buen Mundial, o un Mundial aceptable. Yo creo que también el tema de este de inflar el globo, y vamos, ayer lo decíamos, a ver, la selección tiene un techo y tiene un número, está entre las mejores 16. Si uno para unos quiere ser tercermundista, como ayer tú lo decías, ¿no? Fútbol tercermundista, bueno, posiblemente está bien, y no tiene nada de malo salir a decirlo. No también somos menos mexicanos si salimos a decir, oye, bueno, hoy la selección tiene un grupo complicado, ¿no? Porque yo creo que Memo va por ahí también, ¿no? En el sentido de que pareciera como que esta selección no contagia. Bueno,
el problema también.
Perdóname, Gus, ya quisiéramos que México, en temas mucho más relevantes, fuera top 15 del mundo. Bueno. Ya lo quisiéramos. Bueno,
estaba viendo hoy la lista de los países más corruptos del mundo.
No, por decir eso, o educación.
En el quinto de abajo para arriba.
Educación, seguridad, salud pública. Ya quisiéramos. En fútbol estamos ahí. Y el que me diga, ¿pero cómo 15? Bueno, es que pocas selecciones pueden constatártelo tanto como una que lleve en el mismo lugar de octavos de final.
¿Sabes cuál es el problema de eso?
16 desde hace...
El problema de eso es por qué no hemos trabajado para superar. Si en los últimos mundiales, desde el 86 que pasamos el quinto partido, desde el 94 para acá, siempre llegamos a octavos.
Sí.
¿Qué estamos haciendo mal que no hemos podido encontrar el problema para mejorar y pasar de ronda?
¿Algo para merecer más?
Ve a los Estados Unidos, ¿no?
No
lo hemos hecho, no que hemos ahí está hecho, el reflejo.
O sea, no es tirarnos al piso y no es decir que todo es basura. No hemos hecho algo más para recortar la distancia en relación con las potencias.
¿La liga es mejor que la del 94?
Hoy. No. ¿Nuestra generación de talentos? Tampoco.
¿Tenemos mejores extranjeros que en el 94?
No. Evidentemente no.
No.
O sea, por donde le busques. No estamos haciendo las cosas mejor. Hay que ver cuántos talentos consolidamos a cada año. ¿No?
Este tema de los talentos es un argumento. Otro elemento para ponerlo en la cajita es cuántos muchachos han logrado consolidar sus carreras después de debutar. Una de las canteras más importantes siempre fue Universidad. Y en aquella época del 94 tú volteabas en toda esa finales de los 90 y en cada equipo del fútbol mexicano veías uno o dos muchachos de la cantera de Universidad titulares en los equipos. Tú podrías repasar en aquel entonces los 20 equipos del fútbol mexicano hasta que estuvieron. Todos los equipos tenían por lo menos uno o dos titulares de la cantera de Universidad y entonces Universidad competía en otro nivel. cuando van pasando las generaciones y cambias de década, pues te encuentras que cada vez hay más muchachos no nacidos en México de menor calidad compitiendo por un puesto que le tapas el espacio. Entonces, sí, los de las fuerzas básicas trabajan, y cuando trabajas en las fuerzas básicas y te das cuenta que tu trabajo sirve para un pepino, pues volteas y apareces en Europa, como muchos ahora auxiliares que han estado trabajando en Alemania, sobre todo porque dicen que en México no hay forma de desarrollar ese talento.
Vamos a ir a una pausa. Después, ¿traes tu número ahí, tu teléfono? Mándale un WhatsApp a Carlos Rodrigo, no lo vayamos a agarrar adentro del mar, no es dándose un chapuzón. Después de mensajes...
No,
después de mensajes vamos a ir con Carlos Rodrigo, que vive de día, porque la sombra solo sale de noche. Oh. Volvemos en más.
Rosin Castillo. ¿Pasó?
No.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
En nuestra revisión semanal de jornadas, que hacemos todos los miércoles a jornada vencida, es que se ha estabilizado hacia la baja el número de quejas formales contra el arbitraje, y eso implica que hay más comunicación y que los criterios van convergiendo en términos de homologar. Estamos en una conversación permanente para efectos de incrementarle a los árbitros sus herramientas. Una de ellas es este tema del halcón, pero lo tendremos que determinar de manera conjunta, toda vez que tiene que ver con la aplicación del reglamento en la cancha. Entonces, sin duda es un tema, pero que lo tendremos que resolver juntos.
Me queda claro que el señor Arreola...
Si bajaron las quejas es porque ya se cansaron de quejarse.
Tal vez.
O porque los multan.
O porque es doble jornada y no da tiempo.
El señor Arreola sigue pensando que está en la política, ¿no? En donde el mundo rosa fuera de la realidad, ¿no? Y para muestra lo que pasa con nuestro país, ¿no? Donde dicen que la inseguridad ya bajó, en donde ya no hay asaltos, en donde ya no sufre de violencia la mujer, en donde las ciudades son muy seguras, en donde los asaltantes hay que decirles, ay, por favor, no me asalte, señor. Igualito acá en un mundo de la fantasía vive el señor Arreola diciendo que ha bajado el número de quejas y de errores. Por ende, de errores de los árbitros en el VAR y en todas las...
Oye, el arbitraje no está mejor. No nos podemos engañar. No sé cuántos se quejen. El arbitraje se está sublimando semana a semana para estar peor. Y parecía complicado, ¿eh?
El culpable no era Arturo Bricio. No iba a cambiar nada porque saliera Arturo y llegara Armando.
A ver, si tu presidente de la liga dice que todo está bien, todos los del VAR...
Tengo la convicción de que tanto Arturo Bricio como Armando Archuleta son dos tipos espléndidos.
Totalmente.
Con ganas de trabajar. Pero el problema es de fondo.
Yo soy empático en algunas de las situaciones que comenta Mikel, sobre todo las reuniones, la información y todas estas cosas. Tengo mucha empatía con la forma y el modo en la que lo está sugiriendo. Donde nunca he estado de acuerdo es cuando dice que hay que darle más herramientas a los árbitros para que con el halcón o con el VAR puedan desarrollar mejor. Yo creo que ahí es donde viene el gap de información que tenemos. Hay que darle herramienta a los árbitros para que se preparen más en el terreno de juego y deban de acudir lo menos posible a este tipo de herramientas. Creo que ahí está la diferencia. Entiendo que se preparan, porque a título personal los he visto en las mañanas haciendo sus pruebas físicas con Alfredo, bueno, corriendo, Salito, haciendo todo eso, lo entiendo.
Si no te alcanza pero para el ojo de halcón, la manera provisional de salir del apuro es... Que tu VAR disponga de una cámara puesta en la línea.
Sí, pero
no,
a
es
pesar,
que no estoy pidiendo que conectemos a la NASA con una nave espacial.
Beto.
La manera temporal de esperar el ojo de halcón, porque es muy caro, es eso. Vieron una toma que el VAR pudiera analizar en la línea.
A pesar
porque
de eso,
sabes que 2 centímetros para acá la ves adentro, 2 centímetros para acá la ves afuera.
A pesar de eso, me parece que no solventaría ese problema.
Además,
es una jugada una en cada cuantos partidos. Pero si a los árbitros les das cierta capacitación distinta y cuando sales tú a expresar qué pasa, además, con el arbitraje, perdón, Gus, dices, oye, hay jugadas en las que el VAR y el ojo del árbitro no podrá intervenir porque no sabremos jamás lo que pasó, y es a título de todos.
Además, el VAR se mueve con las cámaras de la transmisión de la televisión.
Sí.
No es que tenga sus propias cámaras. Hombre, y a lo mejor la toma desde la línea para las televisoras no es muy atractiva. Pero bueno, vamos a Manhattan. A Manhattan Beach. Ahí está el señor Manhattan Carlos Rodrigo Beach. Hernández. Mira lo que qué fresco ahora sí salió.
Ah, no,
se nota el gimnasio.
¿Tiene traje de baño?
No, claro que trae bermudas allá abajo. Se acaba de salir del agua. Le mandaron en el corte un mensaje para que se saliera del agua.
Ya estábamos listos acá. Están esperando.
Que ya me acaba de... Me está informando producción. Me informa que está... Y que no es posible hacer tilt down, que no es posible hacer la toma hacia abajo, está prohibido porque se vería el traje de baño ridículo que trae el día de hoy Carlos Rodrigo. No sé si es de Mickey, pero sí es así como
de chiquitos
que no se vería bien en la televisión. ¿Cómo estás, Carlos Rodrigo? ¿Cómo te va? Un abrazo.
Hola Gus, ¿cómo están? Buenas tardes. No, venimos de pantalón de mezclilla. No podemos andar en bermuda, no podemos andar en traje de baño. Venimos a hacer nuestro enlace, a trabajar. Lo que sí es que nos estamos adaptando a la arena. Eso sí te puedo decir que ya nos estamos adaptando
chancla,
a la arena.
¿No?
Eso sí. No, también no. Tenis.
Ah, también. Okay. Ajá, sí.
No, pero bueno, esta parte la conocen bien tú, Gus, tú, Rafa, que andaban por aquí por bicicleta.
El Rafa se metía al agua temprano, sí, helada estaba el agua, pero se daba su chapuzón. No,
7 de la mañana.
De
adentro,
hecho, ahorita no
niño.
Creas que está haciendo tanto calor. Sí. No. Y dime
¿A qué hora entra en el tri, por cierto?
No está tan... Perdón, Gus.
¿A qué hora está entrenando el tri ahí en California?
A las 6 de la tarde.
¿En qué universidad?
Los Ángeles.
¿En dónde?
Están en un centro, están como aquí a 10 minutos, están en unos campos que alquiló la federación a 10 minutos de aquí.
¿Te dejan entrar?
No están en ninguna universidad. No, ahí sí no.
¿No?
No, ahí es a puerta cerrada.
Al gimnasio sí te cuelas con ellos, ¿no? Al gimnasio.
Sí, porque estamos en el hotel de concentración y ahí ya podemos hacer un poco de ejercicio cuando están los jugadores o cuando llegan más bien, porque nosotros nos paramos también temprano.
¿Quiénes son los más disciplinados, además de ti, que te levantas temprano a hacer ejercicio? ¿Quiénes son los que ves ahí constantemente?
Bueno, mira, hoy vimos a Orbelín, vimos a Diego Lainez, a Talavera y a Cota metiéndole muchísimo al ejercicio, a la pesa. Vimos a Chucky Lozano, vimos a Guti Gutiérrez, vimos a Jorge Sánchez. Y van llegando por segmentos y empiezan ahí a estar alrededor de una hora, están en el gimnasio. Luego se van a desayunar y algunos ya, hacen más cardio, están en la bicicleta.
¿Es
están
tu
en la
primer
caminadora.
Media Day, Carlos
es
Rodrigo?
Lo que hemos visto.
¿Te sorprendió lo del Media Day? Estuvo bueno, ¿no?
Sí, me gustó bastante. Sobre todo porque ha sido muy hermética esta selección, ¿no? No se ha podido hablar mucho con ellos, tampoco han dado entrevistas, no se han autorizado. En fin, ha habido muchas cuestiones alrededor de la selección que te impiden poder entrevistarlos. Y bueno, la empresa Zoom, que lleva todo lo de la selección aquí en los Estados Unidos, la verdad, un 10 con lo que hizo el día de ayer. También ellos presionaron un poco para que se pudiera dar este día de medios, porque también la prensa lo necesitaba. Y sobre todo, pues ya unos cuantos meses de lo que va a ser la Copa del Mundo de Qatar 2022. Lo del Tata Martino, la conferencia de prensa, sorprendió a propios extraños con lo que comentó sobre los delanteros. Todavía lo pensábamos, y yo se los había dicho a Tibus ayer también, que podía a lo mejor quitar un medio y llevar a los cuatro delanteros y no tener ningún problema, si no estaba al 100% Raúl o Funes Mori. Bueno, tienes ahí a Chaquito y a Henry Martín, ¿no? Pero bueno, él trae otro tipo de estrategia, él quiere solamente jugar con un solo punta, y bueno, pues hay que respetar esta situación. Pero la verdad, muy bien lo del día de medios, me gustó bastante, estuvieron todos los jugadores, había muchísimos medios también de la Unión Americana, del mercado latino, entrevistando a los jugadores, y sobre todo que van a jugar el día sábado aquí van a jugar en Pasadena.
No, sin duda alguna, querido niño, una gran iniciativa. Te vi dialogando con Chucky Lozano. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo ves?
Hola, Beto. Te saludo con gusto. Bien. Lo vi más maduro. Me gustó cómo lo vi a Chucky Lozano. A mí, la verdad, ya no me gustaría decirle Chucky Lozano. Me gustaría decirle ya Irving Lozano. Tiene que ya cambiar ese apodo y que lo demuestre dentro de la cancha, que ya sea un referente de la selección mexicana, no que solamente sean destellos por momentos en que te puede dar un buen partido o que solamente se pueda hablar del gol que le hizo Alemania en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Tiene que ya tomar ese mote de que tiene que ser líder de la selección, de que viene cada concentración, así como Guardado, así como Ochoa. Eso es lo que tiene que hacer Irving Lozano. Precisamente habló en este día de medios pues diciendo que pues casi ya quería dejar a la selección por las lesiones constantes que tuvo, la de julio en Copa Oro ante Trinidad y Tobago, que fue muy fuerte lo del ojo, y luego en febrero la del brazo izquierdo. Vamos a escucharlo, Beto.
¿A qué punto llegas? Esta selección depende mucho de las dos alas. Hoy Tecatito Corona está en duda por una lesión, lamentablemente, pero el fútbol de la selección pasa por ti. ¿Cómo está Irving Lozano para cargar esa mochila del fútbol? Además de, evidentemente, tus compañeros, pero el fútbol pasa por ti.
Pues muy contento, muy feliz. Gracias a Dios, físicamente bien. He trabajado mucho. He tenido la oportunidad de trabajar al 100% en mi club y creo que eso es muy importante. Entonces, me siento muy bien. Yo creo que es como siempre he dicho, ¿no? En la selección siempre tienes una responsabilidad extra y bueno, hay que asumirla, hay que trabajarla y bueno, ojalá llegue de la mejor manera mundial.
Te ha tocado momentos muy duros con esta selección desde que apareciste. ¿Qué fue lo más duro, lo más jodido que te tuviste que chutar en estos 4 años con Martino?
Pues yo creo que las lesiones para mí fueron complicadísimas, tanto para mí, para mi familia y para que yo no estuviera al 100%. Sí me costó muchísimo también en mi club porque era lesión tras lesión, meses parados y llegar y tratar de llegar al mejor nivel del Chucky me costó mucho. Y bueno, la verdad que este año pasado creo que fue el más complicado para mí.
Oye, ¿hubo un punto en el que pensaste regresar o no a selección mexicana por las lesiones, porque venías y te lesionabas, o sea, no te iba bien, digamos así?
Sí, yo creo que sí, porque la lesión del ojo fue la más complicada y te vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Y bueno, pasó todo y bueno, ya platicando con la familia y todo, bueno, analizamos las cosas.
¿Ellos fueron los que te convencieron para volver a selección mexicana?
Sí, un poco sí. Y más mi deseo de estar.
Gracias.
Carlos, con el gusto de saludarte y después de la buena soleada muy envidiable que te estás poniendo, quiero platicar contigo.
Gracias,
esto. ¿Cómo es el proceso para que Rubén, para que tú, estando ahí muy cerca de la selección, puedan pensar cuál puede ser la mayor sorpresa? ¿Que lleve más delanteros de los esperados o que lleve más porteros de los que estamos esperando? ¿Dónde crees tú, quitando a los jugadores que sobran en las distintas posiciones, que la selección y el cuerpo técnico pueda sorprender a un país entero, entendiendo que sabemos quiénes son los delanteros y quiénes son los arqueros?
Salim, también te saludo con mucho gusto. Y sí, sí está un poco fuerte ya el sol, ¿eh? Eso sí, déjame
bronceador,
decir.
Bronceador.
No está tan caluroso, pero el sol sí está. No está tan fuerte el calor, pero el sol sí ya nos está pegando bastante fuerte, Salim. Yo creo que en la delantera, ¿eh? Yo creo que ahí es donde nos puede sorprender Gerardo Martino. La realidad es que Raúl no está bien. Funes Mori ayer ya hizo un poco de fútbol, no lo va a ocupar. De hecho, él se va a regresar con su equipo junto con Romo a Rayados de Monterrey. Porque esa fue la condición con el equipo de Rayados, ¿no? De que sí lo puedes ver, lo puedes checar el doctor, pero no quiero que juegue. Entonces, y bueno, viene la liguilla. Pero yo creo que va a ser ahí la sorpresa, porque estas dos lesiones son las que pues tiene que ver de último momento el Tata Martino, junto a lo de Henry Martín y lo de Chaco para que se puedan subir a la lista final. Yo creo que ahí es donde va a ser la sorpresa, Salim. Y ayer vimos al Tata pues sorprendido de esta cuestión de la lesión de Raúl, ¿no? Comentaba en la conferencia, lo fui a ver hace 35 días, estaba muy bien y ahora que regresa con nosotros a esta concentración, viene lo de la lesión, no tiene minutos con su equipo, no está jugando y sí vimos al Tata bastante preocupado por esta situación.
Carlos, te mando un fuerte abrazo a la distancia, amigo. ¿Alguna idea o has podido saber, con todas estas lesiones, más o menos qué es lo que tiene pensado el Tata Martino, cómo podría formar, qué futbolistas son los que lo pueden estar convenciendo, los que están levantando la mano de último momento, entendiendo que, pues con todas las bajas, ya incluso ya no llamó a nadie más para suplir a los que venían lesionados, ¿no?
Sí, mi goleador de oro, también te saludo con mucho gusto. Pues sí, mira, la verdad es que tienes a Jorge Sánchez lesionado, tienes a lo de Romo, tienes lo de Funes Mori, lo de Alexis Vega que tiene ahí un problema muscular que no lo quiere arriesgar, lo de Antuna también. Entonces todo lo que él quería hacer junto con los europeos, porque es la última esta fecha FIFA donde puede contar con los europeos, porque hay que recordar que lo de la gira por Girona van a ser con los de la liga local y solamente te llegarán dos días antes de la Copa del Mundo, pues eso es lo que le preocupa más al Tata Martino. Entonces, ahorita no ha entrenado al 100%, no ha hecho como una alineación o un parado, ha estado observando a los jugadores, pero bueno, esta situación creo que no la tenían contemplada, tanta gente lesionada, el calendario de la Liga MX pues también ha estado afectando esta situación, que ha sido un torneo muy rápido precisamente por la Copa del Mundo, Rafa.
Perfecto, Carlos Rodrigo, pues estaremos al pendiente contigo estos días previo al partido y obviamente también el día del juego contra Perú y del juego contra Colombia. Te mandamos un abrazo y qué lástima que nos mandaron prohibir el Till Down para ver tu traje de baño que me cuenta alguien de producción. Es espectacular, es diminuto, pero espectacular, que combinan muy bien con tus sandalias, me cuenta con el la producción. Muy bien.
Y yo creo que ahorita sí voy al agua. Pues, dale. Yo creo que sí.
¿Pero a cuál de las dos? Bueno, decídete. Carlos Rodrigo, buen abrazo, fuerte, que estés bien.
Que estén muy bien. Fuerte abrazo a todos.
¿Qué pasó? Oye,
es que veo esa zona de Los Ángeles y me da sed.
A mí dentro de... No, bueno.
Ya hablar de fútbol.
Es que hace mucho calor.
No.
El sol está muy duro.
Estoy
un de acuerdo, sorbete, un helado. De hielo, un refresco de hielo, con hielo.
De las cosas que le pueden servir al Tata, yo creo que en ese medio campo todo el mundo pensamos en algún momento ver a Edson con Chávez y con Charlie, ¿no?
Sí, pero Charlie no está.
Últimamente.
Tienes a Guardado.
Y el Chucky Lozano, ¿cómo lo escuchaste en lo que dice? Que sí, que le costó trabajo, pero pues está puesto como siempre. No,
pues que el Chucky en sus declaraciones es muy consistente. Es muy, muy echado para adelante.
¿Cómo juega?
Acá le quisieron poner el pie.
Pero sí, yo no escuché lo que me dijeron.
No escuché que se quería retirar de la selección.
No, ni yo.
Yo no escuché eso. Sí, no.
Y de Guardado, a mí me ha generado sorpresa cuando es titular con Betis verlo también. Entonces, no está para los tres partidos de primera ronda, pero ¿acaso el primero sí?
No necesariamente debes de ocupar un tipo con tanta experiencia para jugar los partidos de inicio. Tal vez, dependiendo de los marcadores, a Guardado lo puedes ocupar para cerrar el partido a favor o para cerrar el partido cuando tengas necesidad de vulnerar, de apretar, de competir, claro, en otra altura. Piernas tiene, capacidad tiene, experiencia tiene y es de los muy pocos que me parece no les van a temblar las piernas en el momento crucial. Si hay que cobrar penales, por ejemplo, me parece Andrés podrá ser de esos importantes.
Bueno, lo del tridente que México generalmente tiene, ¿no? El Chucky Lozano, Raúl Jiménez y Corona, que no podrá ser, todo apunta para esta Copa del Mundo por la lesión de Corona. Tampoco es que haya dado grandes resultados, pero no te puedes dar el lujo de prescindir del Chucky Lozano y pensar que está en duda su titularidad, aunque no juegue en Nápoles.
El tridente, sí, el que está más cerca de su nivel, por abismal diferencia, es el Chucky, ¿eh?
Y eso que últimamente...
Y no está en su nivel. Sí. Porque Tecatito, salvo por un milagro enorme, no va a estar en el Mundial. Sí. Y si estuviera en el Mundial, no va a estar en el desequilibrio que le conocemos. En la confianza que le conocemos. Porque Raúl está muy lejos de su máximo. Sí. De su máxima capacidad. Entonces, de lo que fue el sueño del tridente que no pudo ser, solo Chucky.
Hay que encontrar un tridente.
Ahora, ¿qué mal le fue con las lesiones? Porque es mucho, o claro, la mayoría de que hoy haya perdido la titularidad fue por cómo...
Y con la selección.
No lo maltrataron. Con la selección el año pasado. No, te da risa.
No, me da risa recordar. ¿Tú le llamaste?
El ojo de Lozano.
Tú le llamaste.
Que ya no quieres que
alguien aquí en los programas, no voy a decir el nombre, le llegó a llamar a este tridente el monstruo de tres cabezas. Uno que le gusta apostar mucho.
Blanquito, Gilmas, por favor.
Abrazo, Alex Blanco. Vamos a mensajes.
¿Fue Alex Blanco el que lo dijo?
No entendí. Por eso no funcionó este problema.
Monstruo de tres.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Cristiano Ronaldo ya se encuentra en Portugal y en una gala de premios habló sobre su futuro en la selección lusitana.
Estou numa seleção com muitos jogadores jovens, com um futuro extraordinário e obviamente quero fazer parte ainda neste Mundial e no Europeu também, vou assumir já.
Manuel Neuer y Leon Goretzka no jugarán con Alemania en esta fecha FIFA por dar positivo a COVID-19. Siguiendo por el país teutón, que organizará la Euro de 2024, la UEFA habló sobre la situación de Rusia en los torneos europeos y que de momento está fuera de los mismos.
I dok ne odlučimo drugačije, to je tako. Tako da ne trebamo svaki put kad je neko novo takmičenje odlučivati, nego je za sad je situacija takva, svi se nadamo da će rat što prije prestati i da možemo i ekipu Rusije imati u svojim takmičenjima. Ali za sad je situacija takva da o tome ne možemo ni raspravljati.
Eric García, defensa de España, encaró a los medios que siempre lo han puesto como uno de los eslabones más débiles de La Roja.
Muy agradecido por la confianza que me ha dado desde siempre. Y como digo, cada vez que entro al campo, pues ha de devolverle esa confianza que me ha dado.
Francia, además de su mal momento deportivo, encaran el escándalo entre Mbappé y Pogba, además de un problema legal en el que Pogba señaló que su hermano intentó extorsionarlo.
Bon, évidemment, je vais pas parler de la partie judiciaire. Maintenant, en tant que personne, bah, c'est un ami, donc je le soutiens et il a face à lui bah, des défis à relever et notamment cette blessure. Donc il faut qu'il soit bien dans sa tête pour réussir à revenir le plus vite possible.
Gales se prépare pour le juego contre Bélgica en la Nations League, pero Gareth Bale también tiene la mira en el Mundial de Qatar.
Obviously, we have to focus on the games in hand and trying to stay in the top league. But at the same time, we will have an eye on the World Cup because it's our last games, the preparations. So yeah, it's a big camp for us and one we need to take full advantage of and get the most out of.
Harry Kane usará el gafete de antidiscriminación durante la Copa del Mundo y Jack Grealish también habló de las opciones de Inglaterra en este torneo.
Honestly, it would be unbelievable. I remember I always said that at the Euros last year. And obviously that was a little bit the same now, you know, because I had my shin problems when I was at Villa. So I always had that in the back of my mind, thinking I need to get back fit for the Euros. But
Tite, entrenador de Brasil, respaldó a Vinicius ante los cánticos racistas que sufrió el jugador merengue en el derbi madrileño.
Vini, todos os atletas que vocês sejam, que vocês sigam levando seu talento e sua arte para aqueles que amam o futebol. Drible, dance, brilhe e siga sendo você em sua essência, sempre. Essa é a essência. Ela é da alegria, da vibração, da comemoração.
Está buena essa frase de Tite para que la retomen todos los programas en España, sobre todo, y la pongan al inicio de cada programa un rato, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, Vinicius, a raíz del partido contra el Mallorca, tuvo discusiones con Javier Aguirre porque escuchó que mandaban que le pegaran. Ahí creció un debate que ya superó ese partido, en el que decían que Vinicius cómo iba a bailar, que humillaba al rival, que por qué con marcador a favor empezaba a hacer lambretas o cosas ajenas. De ahí derivó absurdamente racismo, a palabras que no tenía que haber llegado. Y entonces, previo al partido del derbi madrileño, muchas voces se sumaron a apoyar a Vinicius con el hashtag Vini Junior Baila o Baila Vini, como Neymar, como Pelé, como Zico, como Romario, como Ronaldo Nazario. El Arsenal veía a Gabriel Jesús festejando un gol con baile, decía Baila, o sea, retomaba el hashtag de Vinicius. Y en los últimos días, un medio brasileño publicó que El Chiringuito, el programa más influyente del medio español, habría, con mayúsculas, amenazado a Vinicius que se acusaba de racismo, se iba a arrepentir. El Chiringuito ya dijo que de ninguna manera y que se los prueben y que va a presentar acciones legales en contra de esto. Desde Brasil se mantiene esa forma, que hay ese litigio. En el fondo, festejar un gol es lo normal. Driblar en la cancha es lo normal. ¿Y la hay cinta? Momentos en la cancha en los que te puedes arriesgar a una patada cuando estás ganando 6-0 y te da por hacer túneles. Pero cada quien en la cancha.
Hasta Cuauhtémoc Blanco llegaba a hacerle fintas en la cancha a los rivales, ¿se acuerdan? En la cancha.
Nadie le gusta que se le empiecen a burlar y te hagan un caño, porque si no te gusta y vas y le pegas, ¿no? Sí. Y a eso se somete el otro que está haciendo.
Y el otro se somete a la tarjeta, como consecuencia. O sea, Vinicius es un provocador, me estás diciendo.
No, para nada, a mí me encanta.
Es un debate innecesario.
Es innecesario esto, pues hay que festejar, por favor. ¿No? El tema es llevarlo, el tema es haberlo llevado al racismo.
Cada vez hay menos jugadores que se atreven.
Que bailen, que sonrían, que diviertan. Es que
no hay tantos jugadores que tengan las condiciones físico-técnico, técnicas y atléticas para poder desbordar y hacer lo que hace este muchacho. Hay muchos jugadores que controlan bien la pelota, que tienen buen pase, pero lo que hace él es lo que hace jugador diferente. Por eso juega donde está, por eso aplica claro. Donde está, por eso Ancelotti lo quiere tanto. Pero la gran diferencia es eso, ¿no? Es, aparte es brasileño, pero no es fácil encontrar en este planeta que está repleto de muchísimos jugadores de fútbol de todas las categorías, uno que tenga desparpajo, no, capacidad, condición, calidad, cualidades, virtudes y valor, ¿eh? Porque él no se queja. Ahí le dan patadas, se calla, pone la pelota y juega.
Así es. Bueno, pues hoy hubo ya actividad en el fútbol, en la Nations League. Escocia y Ucrania se enfrentaron. Los escoceses no se despeinaron ante los ucranianos.
Un partido que no tenía demasiado, fuera de que los ucranianos desfilaron con su bandera a los hombros, entendiendo lo que sigue viviendo el territorio ucraniano con el asedio ruso y todo lo que ha venido sucediendo desde hace más de 6 meses. Y un partido de 2 equipos frustrados porque no van a la Copa del Mundo y llegaron hasta la repesca. Llegaron hasta el playoff. Y no lograron meterse, cayeron ambos frente al conjunto galés y no logran meterse a la Copa del Mundo. Y Escocia de esta manera se iba adelante en el marcador en esta Liga de las Naciones que yo no sé qué sentido tiene a 2 meses del sí. Mundial.
Mike McGinn hacía el primer gol, luego el futbolista del Queen's Park Rangers, Dykes, va a hacer una dopieta, va a hacer 2 goles, aquí el primero de ellos. Le pega en el hombro,
pero si no le cuentas, le pega la cabeza al
la pelota. Central, sí. Entra 3-0 ganó Escocia.
Partidos de aquí al próximo martes en todo el mundo.
Hasta el martes en todo el mundo de Nations y bueno, amistosos.
Y de todo y Sudamérica.
¿Cómo lo extraña la liga? Ya te habías acostumbrado a la liga mitad de semana. Claro,
yo
el productor y luego.
Yo sí extraño la liga.
¿Por qué no hacen mejor 2 torneos largos?
¿Por qué no hacemos un torneo de fútbol local mientras está el Mundial?
Bueno, vamos a pausa y negociamos.
Un cuadrangular de Fox organizado con los 6 equipos de Fox. ¿Qué te parece?
Tenemos 6 equipos.
Vamos a mensajes.
No
volvemos
nos alcanza para uno.
It's only a kick. A jump. A block. It's only a serve. It's only a tackle, a run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas.
That ball's high. That is far. There it goes. See ya. Good as God. Oh, man. What a blast by Judge.
Another Judgian blast. It is gone. Judge hammers that. High, deep, and grand.
There it goes. See ya. Another home run for Judge.
Aaron Judge, a Judgian blast.
That ball is gone. Oh, what a shot by Judge.
All rise. Here comes the Judge.
A grand season continues.
Hit in the air, it is high, it is far, it is God.
At the wall, he's done it again. See ya.
I have never seen a player have a year like this. Unbelievable. It is high, it is far.
There it goes. Number 60.
Lo de Aaron Judge es historia. Impresionante historia. Y ¿sabes qué? Además, muy parecido a lo de otros peloteros de la época antigua, como Babe Ruth. No tan abismal el cuerpo como luego fue Barry Bonds, como luego fue Maguire, como han sido después otros que eran más corpulentos, ¿no?
Llega a 60 cuadrangulares, igual a la marca de Babe Ruth. Yo veía por ahí la bola en Cooperstown, el Salón de la Fama del recuerdo del cuadrangular 60 de Mambino en esa temporada. 61 hizo Roger Maris. Ve los nombres que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Y por delante quedan nombres de la era de la permisividad de sustancias. No fue que lo hicieron
mira,
con
el momento
trampa.
Histórico. La gente se pone de pie, Beto.
Claro.
Están de pie.
Y no es para menos.
Están presenciando historia pura en el béisbol de las grandes ligas.
Y aparte,
perdían con Pittsburgh.
Y ahí está el cuadrangular 60. Te decía, época de permisividad. Sí. Maguire, Sammy Sosa, sí. Evidentemente Barry Bonds llegando a 72. Quedan 15 partidos para los Yankees. Yo doy por hecho que la marca de Roger Maris la va a romper. Veamos hasta dónde llega, si se acerca a los 70 o si le pega la de Barry Bonds, que reitero, llevó un asterisco. No fue con trampa porque se permitía.
Sí.
A diferencia del Tour de Francia, que se quitó porque se usaron sustancias que todo el mundo sabía que se usaban, pero estaban prohibidas. Pero en esta era ya no se permiten esas sustancias y por eso también la corpulencia a la que recién te refieres, Edwin.
Así es.
Es un portento de pelotero.
Lo de, bueno, ya decía lo de Barry Bonds y todos estos mitos. Veo muchas casacas con el 45, con el 2, de Jeter, por ejemplo. Sí. Pero no veo todavía muchas con la del 99. No tardamos en ver en las tribunas del Yankee Stadium muchas casacas con el
que
número
además,
99.
Dos veces me rodeó esa marca Babe Ruth y los 61 son los que alcanzó Roger Maris. Y ahí está lo que yo te decía. Barry Bonds, un par de décadas atrás, llegó a 73. Maguire, 70. Sammy Sosa, 66, que fueron en la misma temporada. Además, 98, iban palmo a palmo. Sammy Sosa, en otro par de temporadas, venció lo de Roger Maris. Pero todos en esos años, en un lapso de 4 años, con esa permisividad. 12 partidos por delante.
Le quedan 12 partidos.
Vamos a ver.
Por lo menos, como bien dices, para superar a Roger Maris.
Sí, porque los otros son de un listado diferente. Y a ver dónde la deja Aaron Judge y a ver si logra que Yankees sea campeón, porque ya hace un ratote que los Yankees no lo consiguen, ¿no?
Así es. Pues la verdad es que vale la pena estarle echando un ojo aquí en Fox Sports al béisbol de las Grandes Ligas.
Los Yankees siempre serán los Yankees, ¿no? No sé cuál sea su favorito, pero...
Ahora sí nos ven en todo el mundo.
Ahí en mi tierra nos ven.
En tu tierra nos ven, digo, en Beirut, en vivo. ¿Qué hora es a las 4 de la tarde?
12 de la noche.
Y las 11 de la noche, 6 de la mañana.
7 de la mañana, están saliendo a trabajar todos ahí.
Sí, se
sintonizan.
¿Ara?
Eso sí. Eso sí, los tenemos que llevar. Un arguile, un arac ahí rico. Ya que ellos coman, nosotros platicamos.
¿Un arguile, ya dijiste?
Ya.
Sí. Se come muy bien.
No, no sabes.
Pero nos pueden ver en tu
programa. Pero ahorita vamos a ir a la casa. Con la mamá de Chantún y ya con eso.
Más sencillo.
Ya. Mucho más fácil. Salim Chartuni, buenas tardes.
Vámonos a comer.
Rafa Márquez Lugo, Beto Lati.
Gustavo Mendoza.
Yo soy Gustavo Mendoza. A nombre de un extraordinario, extraordinario equipo de producción y un productor más o menos. Le damos
titubeaste,
gracias.
¿Eh?
Me agarraste en curva. Bye, hasta la próxima.